You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves, 7 de noviembre 2019. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es En Boxe, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierran las ventanillas. Rogamos apaguen sus pitillos, coloquen sus móviles en un sitio seguro, ya saben que no se puede utilizar, el GPS ya ajustado, creo que no se me olvida nada. Sintonicen el 103.4, esto es muy importante, muy, muy importante, y si quieren por internet, quackfm.org/directo, ahí estamos. Arrancamos en boxes, programa número 10. De la octava temporada. Como siempre, con don David López a la derecha. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy don Luis Carré, alias el becario, está a su hora puntual. Buenas noches.
Exacto, buenas noches. Estaba haciendo el unboxing, que a ti tanto te gusta el anglicismo, el unboxing de,
efectivamente, de la tortilla, sí señor.
¿De hoy? ¿De dónde es?
Hoy creo que se pasó antes de venir por el programa allí por cierta cantina, ¿no?
Sí, hoy nos pasamos por la cantina de Narla y recogimos la tortilla mega calentita y recién hecha.
Bueno, después de esa granizada que te cayó por la Cuesta de la Sal, no me extraña, que te venía bien.
No, por la Cuesta de la Sal no, bajando de la capela hacia Puente de Ume.
Ah, no, la Cuesta de la Sal es donde nevaba, ¿no? Me dijiste
sí,
que nevaba.
Sí, dijeron que nevaba para arriba de la Cuesta de madre, la Cuesta de la Sal.
Qué peligro. ¿Está del otro lado Ancho ya?
Sí, sí, señor.
Buenas noches,
aquí estamos. Ahí estamos. Lo que pasa es que yo te iba a decir ahora que te falta algo más. Ahí tienes que decir que si llevas una cosita en el casco, que te acuerdes de quitarlo.
El próximo día, a ver si por fin hablamos del tema.
Yo ya no voy a decir nada más, pero creo que es importantísimo hablar de ese tema.
De ese aparatito que va en el casco. De la moto.
En algunos no lo llevan así.
¿Pero cuál es? ¿El que va por aquí por abajo, que aprietas y ajustas para que no se mueva?
Sí,
¿O va un poco más arriba?
Va un poquito más arriba.
Un poco más arriba.
Y es exterior.
Efectivamente.
Es exterior e interior. Es una combinación.
Hay ciertas partes.
Hay una combinación ahí.
Hay una parte exterior y otra interior.
Venga, para ti.
Efectivamente. Saludamos también a la gente que nos está viendo por el Facebook Live.
Lo dije bien hoy.
Por el Facebook Live, que siempre estamos ahí en 400 amigos viéndonos por el Facebook Live. Bueno, tenemos que saludar a los amigos que nos escuchan, pues. Está Flori, está Mitch, está Martín, señor Ramos, el señor Ramos que anda por Madrid, por Diario Solitario, don Alberto Blanco. Y bueno, recordaros que tenéis vídeos fabulosos de SUS V12 y en diarioherculino.com ponemos todas las noticias de motor. El momento bache sigue la cosa igual, como siempre, ¿no?
Había baches hoy bajando la capela, pero claro, con ese manto blanco, oye, lo igualó todo.
No se veía, ¿no?
No se veía.
Bueno, el esto de Guisamo sigue igual, ¿no?
Lo mismo.
Vale.
El viernes,
¿sí?,
que fue festivo,
¿sí?,
veníamos de hacer una revisión de, bueno, de una ruta que se va a hacer.
Uh-huh.
Y, casualidad, un golpe.
¿En el stop?
En el stop.
Bueno, en cualquiera de los dos, porque tanto está el de dirección entrada como el de dirección, digamos, entrada
hacia Ferrol.
Vale, perfecto.
No sé, creo que no hubo, fueron solo daños materiales.
Chapa.
Pero, pintura. Exacto, chapa. Vale. Y pintura.
Bueno, mi amigo Alberto me sigue recordando que con su Kinko 125 sigue sufriendo el mal estado del asfalto en la curva de, vamos a llamarle ya la curva de la fábrica de armas entrada Alfonso Molina. Ya no sabe por dónde meterse, si por la parte izquierda del carril, por el centro o por la derecha, porque está todo hecha uno… Bueno, sigue arao, como dice él. Bueno, sigue arao.
Yo creo que podías llamar a Fomento también para que te dijera la traza ideal, visto que no lo van a cambiar.
También es verdad.
Visto que no lo van a cambiar, al menos
no es
que
te no es mala idea. Eso no es mala idea.
No, no, no. Y la rotonda inferior de Avenida del Ejército con Ronda Outeiro sigue sin pintar también. Esa ya también está cogiendo antigüedad.
En el centro de Coruña tampoco está pintada.
Tampoco, ¿no?
Tampoco. O sea, llueve y no se ve la separación de los carriles.
Bueno, vamos a hablar de motocross. Vamos a hablar de motocross porque el otro día se celebraba en La Bañeza, pasó fin de semana, el MX de las autonomías, como le llamaron así, en el circuito de La Salgada. Y en categoría élite, pues nada más y nada menos que ganaba el equipo gallego, formado por Sergio Fernández, por Rubén Fernández y por Yago Martínez. Tenemos que decir también que en la categoría MX85, que son los más pequeños, pues acabamos novenos. Pero bueno, de eso hablaremos para la semana que viene. Creo que ya tenemos el teléfono a los protagonistas. Bueno, uno de ellos, vamos a empezar por el padre, me parece. Paco Rial, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Tú eres el padre de las dos criaturas, ¿no?
Bueno, eso parece.
Bueno, lo de criaturas fue en su momento, porque ahora mismo ya creo que están rondando la veintena, ¿no?
Sí, sí.
Ya. Uno ya tiene los 20 cumplidos, ¿no?
Sí, uno tiene 21 y otro tiene 20.
Ves, ya me parecía allí que haciendo los cálculos de la fecha de nacimiento, pues por ahí estaba, ¿no? Bueno, que os fue de maravilla, ¿no? En este circuito de la Salgada en la Bañeza.
Sí, hombre, tuvimos un buen fin de semana, sí, es verdad.
La verdad que el equipo gallego, bueno, está bien representado, además, porque, bueno, entre ellos está Yago, que es campeón de España de su 18 en este año, y Rubén, pues el año que viene, pues va a correr nada más y nada menos que un Mundial, ¿no?
Sí.
O sea que tenemos buenos representantes, ¿no?
Bueno, de momento sí.
De momento sí. Bueno, esperemos que duren, ¿no?
Sí. No, que tengan que venir abajo ahora.
¿Cómo?
Que tengan que venir de las categorías pequeñas.
Ah, bueno, claro, efectivamente, exactamente, que vayan subiendo, ¿no?
Por eso.
Mira, ¿están por ahí Sergio y Rubén?
Sí.
Bueno, pues, ¿a cuál me pasas primero?
No, te paso a Rubén.
Venga, va. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Mira, un detalle, ¿por qué te decidiste por el motocross y no por, no sé, tiro con arco o algo así?
Bueno, coincidió, sí. Mi padre ya hacía motocross cuando éramos nosotros pequeños y, pues, lógicamente nos llamó la atención y fue así, más o menos, como empezó todo.
Ah, vale. Bueno, a todo padre le gusta que sus hijos sigan la misma trayectoria, ¿no?
Supongo que sí.
Bueno, ¿tú este año qué campeonato estuviste corriendo?
Este año estuve corriendo el Campeonato de Europa y alguna carrera del Campeonato de España que no me coincidió. O sea, que me...
Claro, se solapaba, ¿no?
Sí, porque corría principalmente el campeonato italiano, pero cuando me coincidían bien las fechas, pues corría alguna del campeonato de España. De hecho, corrí dos y una la llegué a ganar también.
Ah, muy bien.
Y pues principalmente eso, el europeo sobre todo.
Bueno, ¿y qué tal está el nivel en el europeo?
Estaba bastante fuerte este año.
¿Sí?
Sí, porque yo... ya estaba corriendo el Campeonato del Mundo el año anterior y muchos pilotos como yo que corrían el Campeonato del Mundo pues bajaron para el europeo y eso más otros chavales que están bastante fuertes del europeo han corrido años anteriores.
¿Sí?
pues creo que este año que el nivel era muy alto y de hecho alguno de los que corrían conmigo pues llegó a correr alguna carrera mundial suelta y uno llegó a hacer mundial, o sea, uno llegó a ser tercero en el mundial, que fue el que ganó el Campeonato de Europa.
Sí.
Y pues otro llegó a hacer algún sexto y cosas así, así que pues ahí se ve un poco el nivel que había en el europeo.
O sea que un nivel alto, nada más y nada menos, además.
Sí, sí, sí.
Bueno, tú llevas corriendo, veo que en el 2011 ya fuiste campeón de España de MX85, o sea, tú siempre, casi siempre arriba, ¿no?
Sí, bueno, lo que a nivel en España, pues llegué a conseguir 4 campeonatos de España.
Sí.
Y 2 de 85, 1 de 125. Ahí el tercero de 125 se me resistió por una lesión, pero había ganado todas las mangas que había disputado.
Sí.
Y pues sí, en teoría, pues pues lo tengo hecho bastante bien. Vale. También el Campeonato del Mundo Junior de 125, llegué a hacer cuarto, un punto del tercero, y pues bueno, el Campeonato de Europa de 125, después era el Campeonato de Europa en la general del año 2017. Y pues bueno, algún que otro buen resultado en el Campeonato del Mundo del año 2018, y este año, en el 2019, pues tuve una lesión a mitad de temporada, sí, y no pude hacerlo todo lo bien que me habría gustado.
Bueno, creo que tenemos también al teléfono a otro joven que le gusta también bastante el motocross. Yago Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Conoces a estos dos con los que estamos hablando, Rubén y a Sergio?
Sí, me suenan un poquito.
¿Te suena? Son aficionadillos también al motocross, ¿eh?
Sí, algo escuché, que estaban empezando en el mundo. Sí.
Bueno, sí, sí, no sé si... ¿Tú los conoces personalmente?
Yo sí. ¿Sí? Por suerte tengo el honor de conocerlos.
¿Habéis competido juntos?
Creo que nunca llegamos igual a competir en la misma categoría,
sí,
pero estuvimos muy cerca, porque justo cuando yo entraba en la categoría él saltaba para arriba,
ah,
por temas de edad,
sí,
pero bueno, toda la vida entrenamos juntos y bueno, ahí.
Bueno, o sea que tienen futuro, ¿tú los ves con futuro?
Yo sí, unos pilotos que bueno, destacaron fuerte desde que eran ya pequeños y ya se veía que iban a hacer grandes cosas.
Vale. Bueno, vamos a saludar a Sergio, que todavía no ha intervenido. Sergio.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tú eres el pequeño, ¿no?
No, yo soy mayor.
Ah, tú eres el mayor. Vale. Pues, o sea que entonces, hombre, tenemos que haber empezado por el mayor, coño. Cáchese la mar. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú le das clases a tu hermano Rubén o es al revés?
Pues yo creo que es al revés, ya.
Mira, ¿con qué motos corréis? ¿Qué marcas son?
Yo corro con KTM, Yago y Rubén corren con Yamaha.
Vale, ¿y cuál? ¿Tú por qué te hiciste por KTM? ¿Por temas de patrocinio?
Pues ya llevo desde 2013 con KTM, después eché un año con Kawasaki con Honda, pero volví para KTM, porque me ayuda mucho el concesionario de aquí.
Ah, porque vosotros vivís en Vigo, ¿no?
¿Qué?
Vosotros vivís en Vigo.
Sí, claro, me ayuda KTM Anca Vigo.
Ah, pero bien, muy bien. Me gustó que dijeras el nombre, hombre. Sí, señor. Así me gusta. Que hay que darles un poquito de publicidad a toda la gente que colabora. Mira, y una cosa, para entrenar, ¿cómo hacéis? ¿Tenéis algún circuito cercano?
Bueno, por aquí, por Galicia, aquí en Vigo poco, no hay nada. Pero nada. Bueno, en Coruña tenemos un circuito bueno, que es Motopar Cerceda.
Ah, sí.
Después aquí las Nieves y poco más hay.
Vale, me imagino que ahí en Cerceda coincidirás con Breogán, ¿no?
Sí.
¿Le conocéis?
Sí, claro, somos muy amigos, entrenamos juntos muchas veces.
Ah, bien, vale, me gusta. ¿Ves? La gente, pilotos jóvenes gallegos que van a despuntar. Bueno, pásame a Rubén, haz el favor.
Bueno,
Rubén.
Sí.
¿Qué planes tienes para el 2020?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué planes tienes para el 2020? ¿En qué categoría vas a competir?
Para 2020 pues seguiré con el mismo equipo, un equipo italiano, el SDM Corsa de Yamaha.
Ajá.
Y haré el Campeonato del Mundo este año en vez del europeo.
Ajá.
Y después aparte haré el Campeonato de España, que este año no lo hice completo, solo unas carreras sueltas, como te decía.
Sí.
Y bueno, supongo que al revés, en vez de hacer el italiano y algunas carreras del español, voy a hacer el Campeonato Español y algunas del italiano que me coincidan sueltas.
O sea que no vais a parar en todo el año.
No. Además, porque el Campeonato del Mundo también tiene bastantes más carreras que el Campeonato de Europa, entonces pues es todo más seguido.
Claro. ¿Y cómo hacéis? ¿Vosotros la base la tenéis en Vigo o estáis con el equipo en otra ciudad?
Bueno, principalmente pues suelo pasar más, bueno, durante lo que viene siendo la temporada.
Sí.
Si la mayor parte del año, a partir de enero, que seguramente me vuelva a ir para Italia, pues estaré la mayor parte del tiempo por ahí, no siendo las carreras del Campeonato de España que tenga que venir para aquí a correr y así, pero pocas veces me vengo a España. La mayor parte la paso allí entrenando con el equipo.
Con el equipo. O sea que vosotros estáis ya, digamos, profesionalizados, ¿no?
Sí, pues sí.
Se puede decir, ¿no? Casi. No sé, entiendo yo, ¿eh? Porque ya si pasas tanto tiempo fuera, ya estás en un equipo corriendo el campeonato del mundo.
En Italia.
Casi es profesional.
Sí, no, sí lo es.
Claro, vale. Bueno, ¿y a Jorge Prado le tratáis? ¿Tenéis alguna relación con él?
Sí, ya desde pequeñitos, que ya empezamos corriendo el campeonato gallego en 65 juntos.
Sí.
Y pues bueno, al final pues nos conocemos todos.
Vale. Bueno, a ver si un día le dais nuestro teléfono para que nos llame.
Sí, sin problema.
Porque este para acceder a él, mi madre querida. Uf.
Yo, una cosa.
Aliado ahora.
Me decías que tú tenías, bueno, estabas en Italia normalmente, ¿verdad?
Sí.
Vale, yo lo que sigo sin entender...
Es que te ¿vale? quieres ir para Italia, no me digas.
No, que aquí para que la gente tenga que triunfar y pueda hacer algo,
ya.
Se tenga que marchar de la ciudad, de este modo.
O del país.
O del país, es que no lo entiendo.
Sí, no, ya tuve que echar 3 años en Holanda también, porque de primeras, cuando me fui para allí, fue con 16 años.
Caray.
Y estuve 3 años en un equipo holandés, de Kawasaki. Y allá me tuve que ir, porque la verdad que en España de circuito, sobre todo aquí en Galicia, pues está bastante pobre la cosa, pero bueno.
Porque si no es en España, si no es en Galicia, ¿hay algún circuito en España?
Hombre, por la zona de Cataluña, que de hecho es donde está Yago y donde va Yago a entrenar, uh-huh. Pues ya la cosa está un poquito mejor. Cataluña, Madrid... Pues sí. Yo creo que es la zona así más...
¿Hay más opciones?
Sí.
Yago.
Increíble.
Dígame.
¿Tú que estás ahí en Cataluña, ahí tienes sitios para entrenar, circuitos?
Pues la verdad que yo creo que dentro de España, Cataluña es uno de los mejores sitios para hacer motocross. A nivel de circuitos, también hay muchos pilotos por aquí juntos.
Sí.
Y bueno, vas a los circuitos y siempre tienes a... algún rival con el que puedes coger alguna uh-huh. referencia y sí. Esto siempre es bueno.
Claro, bueno, está bien, claro. O sea, tienen ya éxito en trial y o sea que en el motocross también.
Sí.
Qué suerte.
Pero lo tienen todo. A ver, es que...
Claro, si tienes circuitos...
Es que estamos en la de siempre. Márquez, ¿de dónde sale? ¿De Burgos? Sí. Es que no sé.
Claro, hay más facilidad.
Al final está saliendo todo de... Aunque claro. Sean pilotos de otras zonas... O se van a Cataluña o se van a Madrid, pero mayormente a la zona de Cataluña.
Claro. Correcto.
En este caso es tema de circuito, al ser motocross, pero también se quejan mucho los pilotos de tema de race y de enduro, de que tampoco les permiten el poder entrenar fuera.
Claro.
Porque están siendo perseguidos.
Sí, porque aquí al final todo es un problema.
Claro. Chavo, ¿tú cuántos años llevas en Cataluña?
Pues yo ya llevo viviendo aquí unos 5 años.
5 años, mi madre.
Sí, bueno. La primera vez que pisé Cataluña yo tendría unos 12 años.
Caray, o sea que estás... ¿Y tienes familia ahí? Me imagino que cuando con 12 años irías con la familia, ¿no?
Pues no, la verdad que tuve que hacer la transición esta, me vine solo.
¿Sí?
Sí, vine a vivir con un equipo que he cogido por aquí de Cataluña y bueno, hice el cambio este, lo hice solo.
Qué valiente.
Ya te digo, ¿eh?
Qué valiente, sí, señor. Mira, una duda que tengo yo. ¿Cómo haces para mantener el peinado cuando te sacas el casco?
Es que le pasa lo mismo a Jorge.
Yo creo que ya y entonces quieres saber. El mismo peinado que no hay forma de que se me quite.
Ya tiene el casco amoldado al peinado.
Ya tengo el casco. Las espumas que me vienen dentro del casco ya son personalizadas.
Dime qué marca es para que me encargue yo uno.
Es marca Fox.
Bueno, Yago, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto a lo largo de la... ¿Cuándo empezáis la temporada?
Pues la temporada, por ejemplo, Campeonato de España, hablan de que para 2020 quieren empezar a finales de enero.
Vale.
¿Y dónde sería la primera prueba, sabes?
Pues sí, no está publicado, pero bueno, normalmente suele ser en Valencia, circuito Albaida.
En Albaida, vale, perfecto. Bueno, pues Yago, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Venga, un saludo. Sergio, Rubén.
Sí.
Suerte para el año que viene. Estaremos más en contacto. Vamos a dedicarles un ratito ya al motocross, porque me parece que aquí la prensa local, pues, salvo, lo tengo que decir, salvo el Faro de Vigo, me parece que sí os publica, suele publicar las noticias de los éxitos de los pilotos en varias disciplinas. El resto no se preocupa. Entonces vamos a preocuparnos un poquito, ya que tenemos además aquí cerquita a Breogán, que nos presiona.
Eso es.
Para seguir un poquito vuestra trayectoria, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, dale un saludo a Sergio y gracias a Paco también, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Chao. Venga, un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, pues ya ves, hay que irse fuera. Siempre todo el mundo tiene que ir fuera.
Es una pena. Es una pena que no se
apoye. No queremos circuitos.
Que no se apoye a esta gente que está empezando y dándolo todo, porque además están dándolo todo.
Exacto.
Eso sí, después seguramente cuando vienen, pues para sacarse una foto y demás, sí, para eso, eso sí, sí los
para
llamarán.
Para eso
sobra gente para ponerse con ellos.
La semana que viene vamos a intentar hablar con los más pequeños, con los de la categoría de MX85 que acabaron novenos. Adrián Castro, Mateo García y David García.
Creo que cuando vino Jorge Prado, sí se fueron a sacar todos los de Lugo,
sí, claro.
Todos los políticos, estamos aquí.
Sí, estamos presentes aquí.
Eso no hay problema.
Y creo que para la semana que viene vamos a tratar de hablar con Miguel Puertas, porque ya concluyó el Mil Dunas.
Bien.
Y que nos cuente a ver cómo fue esa aventura, porque fue toda una aventura.
Qué cantidad de primicias, ¿eh?
Aquí
esto normalmente yo me se entera uno así dos, tres días antes.
Tú aquí te enteras de todo, macho.
Pero estamos soltando bombazo de semana en semana.
Efectivamente.
Ojo que no está esta semana porque está creo que por tierras de Irlanda o por allá, que están con un curso de navegación allá.
Bueno, antes de seguir con el siguiente tema, tenemos que dar el pésame a la familia de Roberto Soto, que fallecía el pasado sábado, el día 2, con 48 años de un infarto mientras dormía. Era el presidente de la escudería Luintra y el organizador del Rally Ribeira Sacra. Empezó como un slalom y bueno, gracias a su empeño y buen hacer, pues llegó a ser, es una prueba del campeonato gallego de
que había traído hasta el equipo Toyota Junior.
Ajá.
Con los...
Ah, es verdad, sí,
los
sí.
Los Junior que vinieron con dos Ford Fiesta.
Sí, R5. ¿El año pasado o el anterior fuera? Creo que fue hace dos años. Buah, ya.
Ahí ya me pillas.
Ya, sí, sí, es verdad, me suena, sí. Bueno, pues era vecino de Nogueira de Ramuy. Pues bueno, descanse en paz y el pésame a la familia y a la escudería Luintra. Pero bueno, seguimos con el motor. ¿A dónde nos vamos, David, ahora?
Pues a ver si nos tiene Anxo por ahí comunicación con la Mariña Lucense.
Sí, hay que ponerse botas de... ¿Botas?
¿Tenemos comunicación?
Zapatillas, chancletas, que hay que ir. ¿Cómo hay que ir por ahí?
Yo te diría botas.
Y altas.
Pero bueno,
y
altas. Que nos lo diga Francisco. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Francisco Fanego, expresidente de Os Correcaminhos.
Sí.
Expresidente, ¿por qué? Porque...
Sí, bueno, a ver, expresidente porque...
¿Por votación?
En todos los clubes las juntas directivas hay que renovarlas cada 4 años.
Ah, muy bien.
Y bueno, pues ahora no soy el presidente, pero bueno, sigo formando parte de este club.
Vale, sigue siendo cara visible, ¿no?
Sí, bueno, a ver, seguimos estando y pues aportando nuestro grano de arena para sacar adelante este evento.
Bueno, yo estuve viendo el otro día unos vídeos de esta ruta de Foz, de la Mariña Lucense, la subida esta de... Brea se llama, ¿no?
Brea.
¿Cómo conseguisteis meter tanto público ahí, macho? Yo, es que me sorprendió.
Bueno, a ver, eso fue cogiendo fama, esto, pues llevamos 16 años haciéndola.
¿Sí?
Y esta subida, pues la metimos en muchas ediciones. Y bueno, a la gente, a los participantes, pues les gusta.
¿Sí?
Y al público también, además queda, tiene un acceso fácil, que llegas, bueno, pues con un turismo, es una pista forestal, pero que está muy bien, está cerca de una carretera asfaltada y bueno, como es fácil de llegar y es un sitio espectacular, pues bueno, hay muchísima gente.
Me pareció ver que pusisteis unos focos.
Sí.
Vale. O sea
sí,
que...
Sí.
Bien.
Siempre, a ver, por...
Para ver bien el espectáculo,
claro.
Por el sitio donde está, pues siempre nos coincide para dejar la... casi al final. Entonces, bueno, claro, como ahora los días ya son cortos,
sí,
y es, pues, desde hace unos años pues llevamos alumbrado para, bueno, pues para facilitar que los participantes, los que llegan de noche, pues el que quiera probar, pues que le dé y que tenga,
sí,
que, bueno, buena visión.
Buena visibilidad.
¿No? Claro, que no ponga la disculpa de que no veía, ¿no?
Eso.
Además, es una subida que hay que hacerla desde cero. O sea, no vale coger inercia, ni porque no hay espacio para coger inercia.
No, porque hay, bueno, hace, no puedes entrar fuerte.
Sí.
Porque tiene un bajo justo a la entrada, entonces tienes que entrar suave y después sí, después darle para subir.
Bien. Hay que darle con tiento para arriba, entonces.
Sí, a ver, ahí...
Pero entiendo que, bueno, que
los, es... los coches más preparados, pues bueno, lo tienen más fácil, pero bueno, también suben coches sin mucha preparación. Y bueno, en cuanto a los quads y motos, pues bueno, ahí ya es más...
complicado.
La pericia, ¿no? del piloto. Sí, bueno, hay que ser jinete.
Claro, yo vi varios que llegaban... Bueno, le faltaban a lo mejor unos 100 metros, más o menos, para subir. Mira, ¿a qué se debe el éxito y de que haya tanta? Porque el otro día me daba David aquí los datos de inscripción y yo me quedaba sorprendido de que solamente de coches de apoyo había 70.
A ver, de organización,
sí,
dices.
Sí, sí, en organización.
No, a ver, 70 somos en total. Entre, a ver, Quaz no tenemos ningún, no hay ningún socio con Quaz ahora mismo.
Sí.
Y pues más o menos mitad y mitad son motos de enduro y todoterreno.
Bien, pero bueno.
Pero sí, somos 70 socios, así que son más o menos pues mitad en coche y mitad en moto.
Vale. Y o sea, yo no sé, me decía una cantidad de vehículos inscritos impresionante. ¿Cómo hacéis para mover tanta gente?
A ver, al final, pues la experiencia de estos años, pues bueno, vas intentando todos los años pues las cosas donde fallamos, ir mejorando.
Sí.
Y bueno, pues la voluntad de que le ponemos en tratar de que, bueno, pues esas cosas que salen mal, pues tratar de corregirlas. La verdad, este año hicimos el recorrido más corto porque, bueno, pues nos pasaba que mucha gente pues hacía media ruta y la otra mitad pues se tenía que, cuando sí, llegaba la noche, pues claro, había que sacarla ya para una carretera asfaltada y que fueran para el pueblo. Uh-huh.
Pero bueno, de todas maneras fueron sobre 100 kilómetros de recorrido, por lo que me habían dicho, ¿no?
Para motos y quads, sí.
Y...
Para coches eran 70.
70, bueno, pero bueno, de todas maneras, 70 vehículos con 215 inscritos que teníais, ¿no? O 205, una cosa así.
En coches. En coches, en total éramos 470 inscritos.
¿470?
Sí, entre coches, motos y quads.
Mi madre, debe de
ahora
ser...
tú los pones en fila y desde el puerto de Foz ves llegar al primero arriba y aún casi quedan otros tantos abajo.
Sí, la caravana es larga. Si salen las motos primero, bueno, son los que andan más rápido, uh-huh, después los quads y después al final los coches.
Caray.
Pues yo creo que la ruta de la Mariña, la ruta de los Correcaminos, junto con la ruta de los Venados de Guitirí, yo creo que son las que casi todo el mundo espera en el calendario para estas fechas.
Son las clásicas.
Sí, son las clásicas.
Sí, además nosotros queremos también que, al ser la primera, así después del verano, o muchos años fue la primera, pues bueno, la gente también tiene mono de monte, ¿no?
Y este año...
Creemos que parte del éxito también pues viene un poco por ahí, creemos.
Sí, al ser la primera prueba de, digamos, de la temporada...
Sí.
La gente también está más ansiosa, pero de todas maneras yo creo que es una prueba ya consolidada, que la gente espera ya que se anuncie y se abran las inscripciones para inscribirse, porque ya casi sí, no da tiempo a el que sí, se despista un poco queda fuera.
Sí, las motos fue rapidísimo, en 3 días ya se agotaron las plazas y los quads poco después. La verdad es que sí, pero bueno, después claro, así que ponemos... No queremos pasar de 400, pero al final, bueno, pues quedan compromisos de gente que se despista y sí, que lleva viniendo muchos años, o bueno, gente de aquí conocida que, bueno, no los puedes dejar fuera, ¿no? Y al final, bueno, siempre hay que ir metiendo alguno y, bueno, pues eso, llegamos hasta 470.
Caray.
¿Y el domingo fue la zona espectáculo, la zona, bueno, en el recinto... En el recinto sí, que tenéis ahí preparado, una zona activa ya para vehículos con más preparación, ¿no?
Bueno, en la zona trialera hay dos recorridos para, bueno, está marcado como unos para más de 35 pulgadas de rueda y otros para 35 o menos. Y después un circuito doble de eliminatorias, de, bueno, que no tiene obstáculos, ¿no?
O sea, sí, es para... De velocidad.
Sí.
En plan exhibición, ¿no?
Sí.
Más bien.
Sí, sí.
Y una pregunta, las motos, los quads y los coches, hay categorías por preparación. Y otra cosa, es, ¿se puede hacer todo el recorrido que planteáis con una moto que yo me compre en un concesionario o hay que preparar esa moto?
Hombre, a ver, con traer unas ruedas de tacos y sí. A ver, una moto de enduro, a ver, tienes donde hay pasos de dificultad, hay los pasos alternativos para todos los vehículos, así que con, a ver, un coche de serie, si estaba como estaba el otro día, que estaba un poco mojado, pues lo ibas a pasar mal.
Pero en teoría se puede hacer, o sea, sabiendo.
Pero eso, con unas ruedas mixtas y bueno, el coche un pelín levantado y tal, pues se hace perfectamente.
Bueno, si va con la moto de serie, digamos que el primer año que no suba la brea, ¿no?
Hombre, a ver, hay gente
para todo.
Hay gente que es muy buena. Yo no voy a decir nada, que después al final si escupes para arriba te puede caer en los ojos.
Sí, tienes razón.
Y bueno, sí, hay gente que la verdad que sorprende porque anda muy bien. Claro. Bueno, en cualquier vehículo, ¿no?
Sí.
Mira, una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede llevar preparar una prueba como la que organizáis vosotros?
A ver, esto es un trabajo pues de casi todo el año, porque bueno, pues para buscar zonas nuevas y eso, pues bueno, vamos saliendo los fines de semana y después, bueno, el trabajo gordo es en verano.
Ah, claro.
En verano, porque bueno, hay muchos caminos que este año recuperamos, que sí que metiéramos en otras ediciones, porque estaban completamente cerrados de maleza.
Ah.
Y bueno, también contribuimos a que estén abiertos, ¿no?
A recuperar esos caminos que se van perdiendo por falta de uso.
Claro, este año sí que tuvimos un buen tute de desbrozador, ¿eh? Claro. Había mucha, mucha maleza.
Claro, o sea, es muy bonito llegar y que ya esté todo limpio, ¿no?
Sí, a ver, y tampoco, a ver, había algún sitio que a lo mejor le cogía también una mano, pero bueno, fuimos a los que estaban peor y bueno, tuvimos bastante trabajo. Y pues bueno, eso, pues marcar, incluso en muchos sitios ir con máquinas para, porque estaban muy deshechos del agua, a lo mejor no tenías otra alternativa para pasar y bueno, previendo de que no se hagan tapones o que no se vaya a hacer daño a nadie, pues también en varias zonas reparamos.
Está bien. Bueno, es un trabajo que parece mentira que la gente después no lo valore. Bueno, Francisco, expresidente de Os Querrecamiños, ¿te vas a presentar a reelección o no?
Bueno, pues no sé, a ver. A ver cómo se hace. Este año,
es que en boxes
este año que viene toca renovar otra vez, que ya pasaron los 4 años,
vale.
Otros 4, y bueno, eso hay que renovar la junta directiva y bueno, pues ya sabes, a ver, yo esto me gusta y mientras pueda, pues esté la directiva o no esté, voy a seguir estando y ayudando. Claro.
Muy bien, así me gusta. Hay que colaborar.
Sí, aparte que, no sé, esto engancha.
Claro, ese es el problema.
Esto engancha y además, bueno, pues...
Y viendo que tiene éxito.
Sí, bueno, y quiero decir, con los compañeros, pues bueno, tenemos muy buena relación y la verdad que no cuesta, cuando vas a trabajar y preparar todo esto, pues bueno, la verdad es que lo pasas bien y...
Y divertirse.
Sí, sarna con gusto, no pica.
Exacto.
Exactamente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y, venga, un saludo. Y enhorabuena
por el éxito.
Por el éxito de la prueba.
Sí, señor, un éxito.
Venga.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Vémonos no monte.
Siempre.
Chao. Mi madre, es que yo cuando 470 inscritos, dices tú, pero ¿cómo puede ser la cantidad de quads, de todoterrenos, de motos? Me sorprende la cantidad de motos.
Sí,
puede haber mucho tirón de la moto de campo.
Es una prueba que engloba a todo el mundo y, bueno, quieras que no, es lo que decía él. Venimos del verano, que no se puede circular, no se puede salir por las restricciones y demás. Entonces eso también implica a que la gente se
anime,
apunte.
Se anime.
Y después es eso, que es una prueba que está muy consolidada y todo el mundo quiere ir.
16 edición, dijo.
Fíjate si engancha que tenemos pendiente una prueba.
¿Nosotros?
En el monte.
Ah, sí.
Yo por lo menos con la moto de ese señor que tiene ese
atomado. Ah, vale.
Nada, el año pues que viene se, te vemos subiendo
no,
la brea.
No, sé
de un camino
no.
Que hablamos con Lolecho para que venga, y nos ayude a salir después a cable.
Venga.
Porque ya tuvimos que salir con la moto de aquí a cable.
El cable no es telefónico, ¿eh?
No,
te lo digo.
Ni de fibra.
No, tampoco, ni de fibra.
¿Cómo bueno, vacilan aquí, eh?
Sí. Ya los quería yo ver aquí. Al jefe lo quería ver yo ahí.
Mirar si tiene éxito las motos, ¿eh? Mirar si tiene éxito las motos. Que el circuito de Madalena en Forcarei, de Soutelo de Montes, que lo conocéis bien, el próximo año albergará una carrera del Campeonato del Mundo de Supermoto, ¿eh? Será la segunda carrera de la temporada, más o menos a finales de mayo. Sabéis que estas carreras que las organiza VF Timing. Así que mira si hay devoción por el mundo de la moto aquí. Con lo que llueve.
¿Y dónde es?
En el circuito de Forcarei.
¿Qué fecha?
Soutelo de Montes.
¿Y cómo se llamaba?
El que, a Madalena.
Ahí.
Muy bien. El que lleva el bar José Murado.
¿Y cómo, no, se, llama, y cómo se llamaba el bar?
Gorra Alibar,
¿no? El Gorra Alibar.
Ahí está.
Ah, de bares. Si entraba de bares.
Entiende ahí el becario.
No hay problema ninguno, ¿eh?
Qué mala fama.
Hasta luego. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Hoy
con macho? Coches más grandes todavía.
Hoy estás mucho 4x4, veo aquí hoy en la
hoy
escaleta.
Hoy sí,
¿eh?
Es que coincidió así un fin de semana.
¿De 4x4?
De 4x4.
Pero bueno, este tío que está haciendo la enciclopedia o algo.
Sí, casi.
Déjale a Ancho también que raja un poco.
Yo ya no entiendo nada.
Bueno,
¿eh?
Yo ya me voy.
¿De qué vamos a hablar ahora? Del 4x4 Extreme. ¿Me tienes apuntado?
Sí.
Vale, esos son esos bichos.
Esos grandotes.
Bueno, a ver
grandotes.
Si me explican a mí en qué consiste ese tipo de aparato.
Pero,
programarlo de alguna manera.
Sí, además yo también tengo que hacer una pregunta.
Vale.
Por una foto que vi, si es verdad o no eso.
Creo que tenemos al teléfono, no sé si está Jorge o Aroa. ¿Quién está al teléfono?
Hola, muy buenas, soy Aroa.
Aroa. Ya, es que no me tenías voz de Jorge, porque si no, sería una voz como la mía.
Tendríamos suerte, a ver si podemos enganchar a Jorge, aunque sea para saludarlo nada más.
Bueno, Aroa es la responsable.
Lo intentaremos, David.
Es la responsable del equipo Plasma 4x4. Es así.
Eso es.
Jefa de equipo.
Más o menos. Todo lo que me hago de mandar, algo de caso me hace.
¿En cuántos mandas?
Pues en unos cuantos. Muchas veces somos 8, somos 10, dependiendo la posibilidades de cada uno también en cada prueba, pero la verdad es que tenemos muchísimo apoyo, son muchos los amigos y compañeros que vienen a ayudarnos, a echarnos una mano, así que sí, soy un poco la voz cantante de todos.
Bueno, vosotros habéis ganado el que es Campeonato de España, Campeonato Ibérico.
Eso es.
El Campeonato de España.
Lo que hemos ganado recientemente es el Campeonato de España, el 4x4 Trofeo de España.
Sí.
Hemos sido campeones de España al finalizar las tres pruebas en las mejores posiciones, dentro de las tres mejores posiciones, entonces finalmente nos hemos alzado con el campeonato.
Vale. Descríbeme un poquito el vehículo que utilizáis. A ver, yo le llamo vehículo, no sé si tiene qué nombre le podemos dar.
Bueno, pues en nuestro argot se les llama prototipos.
Son vehículos extremos,
la categoría es la categoría extremo porque evidentemente, tal y como su nombre indica, es la que más dificultad alberga. Uh-huh. Y nosotros lo llamamos prototipos porque son, pues eso, todo lo parecido a un vehículo, a un coche, pero con adaptaciones de muchos constructores y de muchos accesorios diferentes.
Por fuera quiero recordar a un coche.
Bueno, en algunos casos sí, en otros se diferencia bastante, pero sí, efectivamente. Es como un coche, normalmente, o en la mayoría de los casos, dependiendo la categoría, en nuestro caso como es la categoría reina, la categoría más grande, pues son vehículos con barras antivuelco, con chasis reforzados, en muchos de los casos hechos aquí o hechos en Estados Unidos, con ruedas grandes, en la mayoría de los casos entre a partir de 38 de medida, pues 38, 40, 42 pulgadas en muchos casos, y bueno, pues armados para la guerra, como decimos nosotros.
Porque aparte aquí la labor no es solamente del piloto, sino que Jorge, porque en este caso en el equipo de Plasma, el piloto es José Manuel Martín y el copiloto es Jorge.
Jorge
Alonso.
En este caso Jorge va de copiloto, pasándolo un poquito mal a veces, pero al final sarna con gusto no pica, porque la labor del copiloto, aparte de no ser dura, también hay que confiar mucho en la persona que lleva el volante, confiar en el coche y pues los obstáculos que hay que pasar en muchas ocasiones no son obstáculos fáciles. Entonces, tanto la labor del piloto al volante como la labor del copiloto a la hora de enganchar, de guiar al piloto uh-huh. en muchos obstáculos, pues sí que es muy importante.
O sea, aquí el copiloto se baja del coche.
Sí, en muchos de los casos sí. Hay veces que cada vez intentan poner las pruebas más difíciles porque los coches han ido evolucionando a lo largo de los años, uh-huh. entonces no son las pruebas que se hacían antes. En este caso, los lugares extremos cada vez son más extremos precisamente porque los coches tienen más fuerza, más caballos, están más preparados, entonces...
Son más grandes.
Hay muchos sitios donde los copilotos no se tienen que bajar, sitios que aparentemente son difíciles, pero sin embargo en muchos otros pues no queda más remedio.
Una pregunta.
En muchos casos, pues lo que te decía, que el copiloto tiene que hacer la labor de sacar el cabestrante, de guiar al piloto, de enganchar en un sitio, enganchar en otro, al final pues en eso consiste, en surcar todas las pruebas, las dificultades que nos ponen.
Una pregunta para la gente que nos siga esto del extremo y tal. ¿Cuál dirías tú que, para la gente que no ha visto nunca nada, mírate este vídeo o mírate esta prueba porque vas a descubrir qué es esto, o sea, lo duro que es?
Pues hombre, como prueba a nivel ibérico importante, es la King de Portugal, se encuentra, se celebra en Vimioso todos los años. Este año, desgraciadamente, el gobierno portugués, víspera de la prueba, sacó un decreto de riesgo de incendio y no pudo celebrarse, pero se lleva ya celebrando.
Tuvimos un colaborador ahí.
Sí.
Y efectivamente es la prueba, a nivel ibérico, la prueba más grande.
La prueba reina del campeonato.
Efectivamente. Sin embargo, en España tenemos también la prueba de Soria, que es una prueba que se lleva, que está ya también muy consolidada en el tiempo, que es el extremo de Soria, que lo llaman, por si acaso quiere la gente mirar en Google o en YouTube.
Sí.
Es una prueba que se lleva celebrando desde hace muchos años, que ha ido evolucionando, al igual que os comentaba que han evolucionado los coches con pilotos y copilotos. Entonces, antes era una prueba más de extremo, que se hacía zona por zona, ahora es una prueba que ya se ha igualado a muchas de las zonas de todo el campeonato ibérico, incluso del campeonato europeo, que son circuitos rápidos, con muchos obstáculos de por medio, pero siendo únicamente un circuito, no como antes que se hacían muchas zonas. Bueno, pues ha ido evolucionando, pero por ejemplo, Soria yo creo que es una de las pruebas que a nivel España... hace un poquito de prueba reina, aunque uh-huh. sin desmerecer a muchas otras que las hay. Este año, por ejemplo, ha habido una en Galicia y en vuestra zona, en Carballo, que ha gustado mucho, tanto a la afición, a pilotos, a copilotos. Es un circuito que creo que tiene muchas posibilidades, puede albergar muchas especialidades de 4x4 y entre ellos la nuestra.
Se puede decir que vuestra especialidad es más de destreza y habilidad que velocidad, ¿no? Aquí no bueno, prima la velocidad, hoy, ¿o sí?
Antiguamente quizás sí. Hoy en día ya está bastante ligada, porque tal y como te digo, al ser ya circuitos cerrados, que no es hacer zonas por zonas como uh-huh. se hacía antiguamente, que sí que es cierto que era más de destreza, de habilidad, un poco de ingenio de los pilotos y los copilotos, en este caso ya la velocidad está muy mezclada. Entonces, además de ser muy intrépido, de tener mucha habilidad en los obstáculos y de ser rápido también a la hora de desvolcar un coche o de hacerle pasar la zona, la velocidad también influye mucho.
Pero bueno, de todas maneras, sigue necesitando destreza en el piloto.
Sí, eso desde
hay,
luego.
Hay que colocar el coche, y después ese copiloto que se tiene que bajar, sacar cabrestante. A veces hay que sacar el de atrás, ¿verdad, Oroa?
Sí. Hay veces hay que utilizar los dos, hacer polea de reenvío, hacerlo todo para sacar el porque muchas veces los coches no se colocan como nosotros queremos o uh-huh. quizá hay tres coches intentando pasar un mismo obstáculo y al final es el que primero pasa el que se pone por delante. Por lo tanto, aunque tú creas que el mejor sitio es uno, quizá no es el que tienes a mano para pasar en ese momento y te las tienes que ingeniar para intentar pasar antes que los otros.
A lo mejor llegan ahí tres, que es lo que estabas diciendo tú, y el que da para atrás resulta que es el que primero sale.
Correcto, o el que parece ser que toma la salida por la derecha, que es la peor de todas, y sin embargo es el primero que sale. Al final es ir metiendo el morro e ir intentando superar la prueba.
Mira, Aroa, hablabas antes de preparaciones. ¿Cuántos caballos tiene vuestro prototipo? Dijiste que le llamáramos prototipo, ¿no?
Sí, son prototipos. Comúnmente se llaman prototipos, se han llamado desde hace muchos años. Últimamente los están llamando un Limited porque es la categoría en la que competimos, que quiere decir que es una categoría libre donde, entre comillas, todo está permitido, en plan, a lo que me refiero a modificaciones del B-coche, de preparaciones, correcto. Nuestro coche ahora mismo da 560 caballos.
¿Cuántos?
560.
¿Para qué peso? ¿Peso más o menos?
El peso pues ronda los 1.800 kilos.
Ah, bueno, pesa.
Es un vehículo, yo pude verlo.
No son buggies, pero son vehículos fornidos, son vehículos estables que al final las piezas que llevan, evidentemente es un suma y sigue a la hora de meterles piezas. En el momento que metes piezas más reforzadas, al final le tienes que meter peso.
Y hablamos de vehículos con jaula, vehículos, a ver, unos ejes grandes que ya pesan en por sí, ruedas grandes. Yo pude verlo, que estuvimos juntos en la base en Carballo, y es impresionante el aparato que manejan esta gente.
Sí, son aparatos muy robustos. Al final, antiguamente los coches pues han ido evolucionando, como os decía, y en este caso había coches antiguamente que en este tipo de pruebas llegaban a pesar los 3.000 kilos. Entonces, aunque parezca que pesan mucho, no pesan nada en comparación con lo que pesaban antes.
Claro, de todas maneras, también hay vehículos no de serie, pero bueno, con menos preparaciones también dentro del campeonato. ¿Otra categoría?
Eso es.
Pero esos ya son más de concesionario, son más fáciles de ver en un concesionario.
Sí, este año hemos corrido dos categorías, el campeonato del Trofeo España que os mencionaba. El año que viene serán tres, las categorías que corran en el nuevo campeonato que han sacado a nivel ibérico para correr pruebas. Se ha consolidado con la Federación Portuguesa y la Española para poder realizar un campeonato común. Este año las pruebas tenían el visto bueno de la Federación Española, las que hemos corrido, y el año que viene van a tener el apoyo de ambas federaciones, por lo que nos explicaron el otro día y nos hicieron la presentación del campeonato. Se van a correr pruebas en Portugal y se van a correr pruebas en España.
Sí, porque de hecho el campeonato, el 4x4 Ibérico King 2020 arranca, según me pasaron por aquí, una chuleta, en el circuito de Les Comes, el 28 Correcto. Y 29 de marzo. Después en mayo nos vamos a Soria, el 2 y el 3. Eso la es. Famosa King de Portugal, 6 y 7 de junio.
Sí, que se traslada, la fecha hasta ahora era en septiembre y ahora la han trasladado precisamente por este riesgo de incendios que se supone que hay siempre durante los meses de julio, agosto y septiembre en Portugal, la han trasladado al mes de junio para que no haya problemas.
Y pasa a ser la King of Spain el 26 y 27 de septiembre, que se sabe ya ubicación o... ¿Os dieron así alguna nota
en primicia? Nos dejaron caer en primicia que era en Galicia, pero de momento, tal y como han marcado en el calendario, no se ha colocado un punto
en concreto.
En concreto, efectivamente, pero sí que nos lo dejaron caer.
Vale. Y vuelve a cerrar el calendario la prueba que competisteis, que participasteis el otro día, que es la North X4 Challenger, ¿no?
De Poboa, eso es, de Poboa de Lanoso. Lo lleva el Club Norte 4x4 de Portugal, pero la prueba ha sido en Poboa de Lanoso, cerquita de Oporto.
Y vuelve a ser en octubre.
Correcto, eso es. Menos mal que va a ser un poquito antes, a ver si intentamos evitar tanta lluvia como hemos tenido este fin de semana.
Bueno, pero viniste...
La lluvia nos ha perseguido todo el campeonato este año.
Pero vinisteis a Galicia y tuvisteis un tiempo fabuloso.
Fabuloso, claro.
Sí, la verdad es que se esperaba mucho peor de lo que finalmente hizo.
Ves, si es que en Galicia no llueve, como dicen.
No, todo el día el telediario van a decir que llueve, pero eso es mentira. ¿Qué va?
Bueno, Aroa, dale un saludo a Jorge, que creo que estaba durmiendo ya, ¿no?
Bueno, durmiendo es un poquito más vergonzoso. Yo tengo un poco menos cerrando de vergüenza los ojos. Que él.
Sí. No, tu vergüenza no tiene ninguna.
Le doy recuerdos de vuestra parte. En otra ocasión hablaré con vosotros, a ver qué tal va el año que viene. Luego también quería felicitar, ya que estaba con vosotros en antena, a los correcamiños que habéis hablado con ellos por la prueba que han hecho este fin de semana, que ha sido, como siempre, espectacular y han tenido muchísima expectación y muchos coches.
Bueno,
una pena que haya coincidido, pero ya, no se puede estar en todos los sitios.
Efectivamente. Aroa, jefa de equipo del equipo, bueno, Plasma 4x4, jefa de relaciones externas con la prensa, y no sé si ponerte algún cargo más. Ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, cualquier cosa que siempre queráis que os informemos, aquí estamos.
Pues da gusto, sí, señor. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a todos.
Gracias.
Un saludo, Aroa, y un saludo para Jorge.
David, Jorge.
Buenas noches.
Bueno, también hay que decir que Plasma 4x4, yo casi todo lo que tengo puesto en mi coche viene de ellos.
Ah, amigo, vale.
Son gente que tienen una tienda de accesorios, que realmente la tienda de accesorios se llama Plasma 4x4, y todo lo que quieras para preparar tu todoterreno para poder salir a hacer rutas y poder ir a Foz, pues ellos te lo pueden suministrar.
Luis, así que Luis, en vez de la moto, quieras, mejor un...
Cambia el coche ese que tiene sin techo, sí, por un todoterreno.
Bueno, yo tengo una cosa, eso del mal tiempo, yo también vine descapotado hasta aquí. Así
que... Ah, sí, tú
te quería ver peito, yo, macho. Te quería ver yo cuando
yo
estaba bajando de Aspontes, chaval, para abajo.
Sí. Bueno, recordaros, este fin de semana hay motor ocasión en Esporo Coruña, si quieres comprar un coche...
Es la oportunidad para
no, el becario. Bueno, usado...
Ocasión.
No usado. Ocasión. De ocasión, ocasión, digamos de ocasión. Del 8 al 10 hay casi 900 vehículos expuestos.
Pues y... malo será que no encontremos uno para...
Sí, con techo.
De todo
uno
techo.
Con techo.
Sí,
uno con techo. Y este fin de semana, pues, Rally de la Nucía en Alicante. 92 equipos inscritos, con 178 Fuster, ¿no? Con 18 kilómetros cronometrados. Va a correr Fuster, que no estuvo corriendo el Campeonato de España, pero sí va a participar.
Por Fiesta R5 de RMC.
Efectivamente. Y desde el viernes a partir de las 8 de la tarde será el primer tramo en el karting de Finestrat y acabarán el sábado, pues, a eso de las 8 y pico, 8 y 10 más o menos, el último tramo.
Que la del karting lo puedes ver por YouTube.
Sí, porque la van a retransmitir en streaming. Y ahí va a estar Iván Ares peleando duramente.
Exacto.
Y además, precisamente, tiene un poco un protagonismo los pilotos del CERA, porque han hecho un escrito a la Federación Española reclamando cambios en el reglamento.
Menos rallies, los rallies más compactos, en resumen.
Sí, señor.
Y básicamente.
Y premios. Es un escrito que han firmado Iván Ares, Ullén Pernía, Coete Suárez, Joan Vinges, Javier Pardo y Alberto Monarri. Quieren limitar, como dice Luis, las carreras a 10, que sean 8 elegibles por el equipo, recortar los tramos de reconocimiento y que haya premios en metálicos para los tres primeros. Que menos, que haya premios en metálico.
Era una cosa que ya hemos hablado varias veces con los pilotos.
Claro, ¿no? Que nunca tienen un premio en metálico.
Ya no solamente los que ganan una carrera, sino los que ganan a lo mejor el...
Que queda campeón de España.
El campeonato de la Copa o de lo que sea.
Yo creo que esto debe de venir un poco por el campeonato gallego. Están preparando ahí un trofeo, sí, de un categoría
supercampeonato R5 y supercampeonato N5.
Claro, y ahí va a haber premios en metálico. Porque
ya salió un precalendario del R5.
Efectivamente. Y ya que estamos en el tema de rallies, pues el otro día salió una entrevista de Iván Ares en el programa en Cambio de Rasante, programa compañero de la cadena SER de Vigo, que está preparando Iván un proyecto para correr el europeo de rallies, nada más y nada menos, el año que viene, en 2020. A ver si consigue los patrocinios.
Algo también de España.
Sí, correr el campeonato de España, pero tratar de hacer...
Ojalá le vaya a lo mejor y pueda correr el campeonato de Europa, que yo creo que tiene el ritmo que se necesita.
Exactamente. Y ayer pues nos llegaba una nota de prensa. Primero saltaba la noticia de que el rally de Cocido no iba a ser puntual para el campeonato de España, que solo sería para el gallego, pero después... La escudería pues acaba una... La lindeza sacaba una nota de prensa diciendo que de momento eso no es definitivo.
Sí, también se hablaba ahí de un supuesto cambio al gallego y sí, también que había como compensar, le daban una prueba del Nacional de Tierra.
Por si la querían organizar.
Por si la querían organizar.
Efectivamente. Está, de hecho, en el precalendario que tiene aquí la Federación Gallega.
El 17º, ¿no?
Ya creo que es la cuarta hoja que imprimo, me parece.
¿Otra vez?
Eres masoca.
Sí. Usa la parte de atrás.
Sí, le voy a dar la vuelta.
Sí, claro. Pero acuérdate de hacer una cruz a la que no vale.
No, si le van poniendo la fecha. La última es del 25 de octubre, creo.
Sí. Bueno, 25 de octubre.
He sumado en total las pruebas. Hay 52 pruebas en 2020. Entre rallies, montaña, rally mix, autocross, karting y slalom. Y la última modificación se debe a que en febrero, el 8 y el 9 de febrero, se van a hacer unos test de pretemporada para rallies.
Increíble.
No sé dónde los van a hacer, ni qué entramos se van a hacer, ni nada. Y precisamente está incluido aquí en... A principios de marzo estaría el Rally do Cocido, el 14 y el 15. Ya que movieron la fecha, que el año pasado había sido en junio, creo recordar, ¿no? En junio. Y ahora ya lo vuelven a poner a las fechas habituales que tenía en marzo. La temporada del gallego empezaría en febrero, 28 y 29 de febrero, que sería el Rally de Coruña. Y lo que más me sorprende son la cantidad de pruebas de montaña que hay, 12.
Sí, últimamente la montaña está repuntando bastante, no sé...
Tiene éxito.
Ojalá que funcione. Que funcione.
Sí, 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 funciona, está funcionando pues muy bien. Hay 9 pruebas del Rally Miss, 8 de autocross, que...
Que quedarán 4, 5, por suerte.
Bueno, figura Arteixo ya, aquí en octubre, el 3 y el 4 de octubre ya sale Arteixo.
Ojalá.
7 de karting y 7 de slalom, o sea que hay variedad para dar y tomar.
Bueno, yo también tengo que decir que estoy enganchando gente aquí.
¿Para?
Por ejemplo, para que vean el programa, como el Cedeira, que ha vuelto a vernos. Un tal Daniel López, que también lo están intentando enganchar a estos los coches, a ver si...
Ah, vale. Bien.
Uno de los habituales, Iván Muiño, Martín Torreiro...
Hombre, esos son
Marta
fijos.
Marta Lago también nos está escuchando.
Esos son fijos, ¿no? De plantilla ya.
Tengo que saludar yo a Pablo Meijide, que es un vecino de allí de Sada, sí, que también nos sigue por Facebook Live. Sí. Y también nos va comentando. Y es el que me suele mandar fotos de algunas zonas de los tramos cuando nosotros no podemos, donde nosotros no podemos estar.
Ah, muy bien, muy bien.
Lo tenemos de infiltrado por ahí, claro, siempre, claro. Nos manda. Y eso, un saludo desde aquí para Pablo.
Oye, pues pide cobrar, ¿eh? Que esto...
Yo estoy pensando, ¿esa gente nos sigue por la tortilla?
Yo creo que sí.
O por la información del motor. Pero la tortilla hoy era de la cantina de Narla.
De la cantina de Narla.
Espíritu Santo.
Y una pregunta: ¿quién ganó Moto 2?
Lorenzo, no. El hermano el hermano de Marc, ¿no? Lorenzo acabó, ¿no? Sí.
Sí, de último.
Sí. Acabó de último.
Sí, a ver, yo.
A ver, cuéntalo lo que me comentabas fuera de micro. Cuéntalo lo que me
comentabas. Realmente, 15 segundos. El único que puede celebrar los 10 títulos es el padre de los Márquez.
Sí, es verdad.
Correcto. Es el único que tiene 10 títulos, el padre de los Márquez.
Bueno, señores, que Alonso y Marcoma están corriendo un raid en Arabia Saudí y no les va nada mal.
Cuarto.
Nos vamos. Ancho, chao. Luis, chao. David, chao. Señores
chao.
Del Facebook, chao. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, ahora cortaremos la tortilla. Venga, chao.